Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, bienvenidos a una nueva sesión de Conexión Empresarial. Jornada de día viernes 20 de abril. Por fin es viernes, por ahí decían, ¿no? Qué rico, qué bueno. Viene el momento de relajarse, de hacer algo distinto. De hecho, hay un ejercicio que hacen muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes, que es justamente el día viernes. Bueno, primero, dependiendo cómo sea la usanza de vestirte para la oficina, si usas normalmente corbata, bueno, el día viernes es casual o casual, se relaja y se distiende en el tema de vestimenta, que comenzamos con eso ya en una forma distinta a abordar el día viernes. Otros tienen, ¿no es cierto?, la costumbre, muy buena costumbre, de permitir que sus colaboradores se retiren un poquito antes. Obviamente ahí se va ajustando, se va de alguna manera apretando el tema del cumplimiento de las horas laborales, que obviamente hay que cumplir con las horas programadas, pero son de alguna manera ajustes que tienen que ver con una temática que hemos conversado acá en el programa, que es clima organizacional. ¿Cómo proyectamos que el clima en la empresa sea mucho más grato, más agradable, en donde dé gusto? Claro, den ganas de levantarse por la mañana, recorrer y cruzar todo Santiago, aquellos que tienen que hacer ese ejercicio de una hora y media, casi dos horas muchas veces, que se tienen que perder, porque esa es una pérdida de tiempo, el transportarse para llegar al lugar de trabajo. Pero llegar a la oficina, a la empresa, que sea agradable, que sea motivador. Bueno, esa es una tarea que están empeñadas muchísimas empresas en Chile, y vuelvo a reiterar, de distintos tamaños, que es parte de cómo también mantenemos el incentivo, cómo mantenemos motivada a nuestra gente, a tus colaboradores y tus colaboradoras, porque son ellos, obviamente, ellas, el motor que permite que ese negocio siga funcionando. Así que una invitación ahí también para, si tú no lo has hecho, para que le des una vuelta de cómo mejorar a través de pequeños ajustes, pequeños detalles, que no necesariamente significan que tengas que sacar dinero de tu bolsillo y que se transforme en un incentivo económico, que por supuesto es importante, pero hay otros detalles que también tus colaboradores, tus colaboradoras te lo van a agradecer. El nuevo gobierno, recientemente asumido, ya cumplió un poquito, bueno, ya lleva un poco más de un mes, el nuevo presidente Sebastián Piñera está, por supuesto, con una tarea muy importante, y uno de esos ejes es volver a encender la economía, generar mejores puestos de trabajo, mejores condiciones, sobre todo para lo que es empleo asalariado, mejores condiciones aún para emprender, y que no sea este malentendido emprendimiento tan precario que uno ve, por ejemplo, en las calles. Eso no es emprendimiento, eso es simplemente subsistencia, como lo hemos conversado acá en el programa. Y fíjense que parte, obviamente, de cómo se tiene que construir este camino, una es aprovechando los buenos indicadores que hoy goza nuestro país. Hay una buena salud en este minuto en cuanto a las proyecciones de crecimiento. Lo hemos conversado acá en el programa, correcciones que ha estado realizando el Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento que tendrá Chile. Pero, ¿qué está pasando a nivel local? Bueno, en este minuto les quiero compartir que el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, está buscando en Estados Unidos fomentar lazos, por ejemplo, con Amazon. Y también se está reuniendo con otras importantes empresas del país del norte, como MetLife, Motorola, Pharma, ING, Río Tinto, por mencionar algunas. La importancia que tendría, el impacto que generaría el que Amazon construyera e instalara su data center o su centro de datos acá en Santiago de Chile, obviamente va a generar mucho, mucho movimiento. No solamente esto que hemos hablado también en el programa de cómo Por ejemplo, los retailers están bastante atentos, alertas, y se están moviendo, obviamente, para hacer frente a la llegada de este gigante, sino en lo que generaría, ¿saben en qué segmento? En la PYME. Claro, que es un punto que a nosotros nos interesa. Y fíjense que están así el interés que hay, y esto parece que va bastante bien encaminado, que estaba leyendo, déjenme ubicar el párrafo para no equivocarme con la información, Corfo, esto lo leí en la versión electrónica de diario El Pulso, pulso.cl. Ayer Pulso dio a conocer que Corfo está promoviendo la llegada de Amazon a Chile, declarando como estratégico el posible centro de datos que estaría ubicado, ¿dónde? En el sector de Carén. Con ello, el Consejo de Corfo plantea incluso entregar un subsidio de unos 9 millones de dólares para la instalación de este proyecto. Incluso, ya habría un acuerdo con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que sería para generar acceso y desarrollo en el área de Big Data, incluyendo la astronomía. Buen dato, ¿eh? Y muy buena iniciativa. Esa inversión obviamente sería recuperada en el corto y mediano plazo por lo que va a generar la llegada de Amazon a Chile. Quiero ubicar otra parte de la entrevista en donde justamente el ministro de Economía, José Ramón Valente, destaca justamente el impacto que generaría la llegada de Amazon a nuestro país con las pymes, porque le abriría una puerta a las pymes. ¿Justamente para qué? Para poder internacionalizar también sus productos. Porque sabemos la dificultad que tiene para una pyme en cuanto a cantidad de producción también, que muchas veces esto mismo dificulta que puedan proyectar su internacionalización. Bueno, con la llegada de Amazon, las pymes obviamente tendrían un potencial de crecimiento muy, muy importante para considerar. Puntos que son interesantes que vayamos de alguna u otra manera también conociendo y comentando y teniéndolos presente. Atención, pymes que están en sintonía. Estas son las oportunidades que uno no puede dejar pasar y hay que prepararse. La importancia, la trascendencia hoy día del e-commerce o comercio electrónico es, o sea, yo creo que más que latente. Ya lo hemos hablado, hemos instalado este tema acá en el programa. ¿Ustedes qué están haciendo hoy día para tener otro canal, ¿no verdad?, de ventas a través del e-commerce? Piensen lo que significaría la llegada de Amazon a Chile. ¿Están preparados? Si no, bueno, hay que tomar ya la iniciativa y comenzar a prepararse. Mira que el que no se sube al tren, lamentablemente, se va a quedar abajo. La reflexión del día. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Albert Schweitzer.
Nacional.
Día viernes es día de temática agroindustrial, recursos naturales, energías renovables no convencionales y todas estas temáticas que son también trascendentes para el desarrollo económico de nuestro país. Y les quiero contar que los recolectores se capacitan en buenas prácticas de manejo de recursos del bosque. La información nos llega desde el sector Altos del Roa, esto es comuna de Tomé. En la localidad de Tomé se realizó el segundo de 6 talleres de difusión de buenas prácticas de recolección y propagación de los recursos del bosque, con una muy buena convocatoria y participación de recolectoras, recolectores y extensionistas de la región del Biobío. Este encuentro fue organizado por la Fundación para la Innovación Agraria con el apoyo de la cooperativa Calahuala. Estos talleres, que comenzaron en la Araucanía y van a finalizar en Aysén, tienen por objetivo acompañar la difusión teórico-práctica de una serie de 10 cuadernos de buenas prácticas de recolección sustentables de productos forestales no madereros, editados recientemente por la Fundación y desarrollados en el marco del Programa de Innovación para los Productos Forestales No Madereros de FIA. Este taller se centró en las experiencias recopiladas en torno a la rosa mosqueta y el boldo, que son dos de estos productos forestales no madereros priorizados según la realidad regional. Uno de los módulos centrales de este encuentro fue la difusión de la experiencia de Edith Contreras. Ella es una recolectora de oficio y además dirigente del Comité de Recolectoras de Altos del Roa, una organización que ha logrado dar vida a una sala de procesamiento instalada por el INDAP en la ex escuela básica del sector, lo que ha permitido agregar valor a su producción de rosa mosqueta, hongos y hierbas medicinales y así consolidar su negocio.
Indicadores económicos.
El dólar sigue bajo el rango de los 600 pesos. Hoy anota 594 pesos con 42 centavos. El euro, 733 pesos con 94 centavos. La unidad de fomento, 26.633 pesos con 18 centavos. Y la unidad tributaria mensual marca 46.692 pesos. Revisemos el comportamiento de las bolsas, así rápidamente. Comencemos en Europa. Por ejemplo, el IBEX 35 en Madrid, España, anota variación positiva, 0,10%. El BEL 20, también variación leve, pero al alza, 0,08%. El DAX de Alemania está en negativo, 0,24%. El CAC 40, 0,20% al alza. Parte de lo que sucede en Europa. En Estados Unidos, déjenme actualizar, hoy día está todo en rojo, ¿eh? Hoy todo a la baja. Dow Jones, 0,34%. Nasdaq 100, 0,85% negativo. El Standard Poor's 500, 0,57% negativo. Y el Nasdaq Composite, también negativo, 0,78%. Y esto se contagió en Asia porque el Nikkei 225 también cerró en negativo, 0,13%. Y en Latinoamérica está mixto, pero con más tendencia a lo negativo. El IPC México, 0,70% a la baja. Merval en Argentina, en este minuto transición neutra. El IPSA en Chile comenzó a la baja, 0,18% en este minuto. Lima Índice General, 0,25% al alza y sigue con tendencia negativa. El IGBC de Colombia, 0,21%.
Economía.
Atención contribuyentes, porque el Servicio de Impuestos Internos amplió el plazo para declarar en primera etapa de la operación renta. Un total de 2.133.202 contribuyentes ya presentaron su declaración de renta dentro del primer plazo para declarar y obtener la devolución anticipada. Esto genera, o significa más bien, un 20% más que el año anterior en la misma fecha, así lo informó el Servicio de Impuestos Internos. De las declaraciones recibidas, 88.873 se realizaron utilizando la app eRenta, la que registra un aumento de 59% en su uso con respecto al año anterior y que en este año incluye una nueva función que permite el pago en línea si corresponde. Para ampliar aún más el número de contribuyentes beneficiados con la devolución anticipada de sus excedentes en la primera emisión del día 11 de mayo, se extendió en 48 horas el plazo para presentar la declaración y así recibir el depósito correspondiente, es decir, quienes presenten su declaración hasta el próximo domingo 22 de abril, atención, próximo domingo 22 de abril, y soliciten devolución, recibirán su depósito el día 11 de mayo en su cuenta bancaria. Oye, cuando hagan la declaración, bueno, sí, no sé si la van a hacer ustedes la operación renta, pero si se las hace el contador, oye, recuérdenle que le deben colocar ahí en el espacio correspondiente que sus datos de la cuenta para que se los depositen, porque si no colocan esos datos, obviamente eso va a generar un cheque y de ahí que les llegue el cheque es bastante más lo que se va a demorar. Toda la información la ha proporcionado el Servicio de Impuestos Internos y finalizo diciendo que en tanto quienes declaren entre el 23 y el 26 de abril recibirán su devolución el 18 de mayo de acuerdo al calendario original.
Invitados.
Hoy día conversaremos con Andrés Schoenberg, investigador asociado del Polo de Legumbres de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Una visión limitada podría considerar un ahorro el pasar por alto ciertas inversiones en la calidad de un producto o servicio. Sin embargo, a mediano y largo plazo, el descuido de la calidad puede representar una pérdida mucho mayor que el supuesto ahorro inicial que dejó de lado a la calidad. Si analizáramos las diferentes actividades en cada área de la empresa a partir de los sistemas de documentación, podríamos estimar el impacto y costos de calidad que sufre. Estas pérdidas se pueden cuantificar de la siguiente manera: a través de datos contables sobre los costos de hacer las cosas mal y comparar el costo real con el costo ideal. También identificando la mano de obra asignada para detectar y corregir errores, así como el precio de cada una de esas personas. Otra técnica es aquella llamada precio por defecto, que es muy útil cuando hay múltiples incidentes y consiste en tomar el costo promedio de un incumplimiento multiplicado por el número de incidentes. Una vez identificados los costos innecesarios, es pertinente poner a prueba una acción correctiva y posteriormente medirla para verificar que haya funcionado de manera adecuada. De ser así, será muy recomendable trasladar esta acción a otras áreas que experimenten el mismo problema. Debemos recordar que las empresas están hechas de personas y que son ellas las que pueden llevar a una empresa al éxito o al fracaso. Por lo tanto, debemos prever los siguientes factores de riesgo. La ceguera. Si el personal está acostumbrado a la mala calidad, entonces no la nota. Deben aprender que las cosas se pueden hacer siempre de una mejor manera. La responsabilidad. El personal debe conocer la importancia y el impacto de hacer mal sus actividades en el desempeño global de la empresa. Por ejemplo, el reparto de utilidades puede ser un buen motivador. Percepciones negativas acerca de los métodos de calidad. Muchos perciben las actividades relacionadas con la calidad como aumento de burocracia y pérdida de tiempo. En este sentido, hay que capacitar a la gente. Conocimiento y habilidades. Los empleados deben estar conscientes de las ventajas y las implicancias positivas que tiene la buena calidad. Deben estar entrenados para desarrollar habilidades que promuevan esta mentalidad. El miedo. Los empleados pueden temer la pérdida de trabajo gracias a los ahorros que la nueva eficiencia cause. Normalmente las empresas suelen recortar gastos en tiempos de turbulencia económica y un cambio en la forma de trabajo puede malinterpretarse como un reajuste de presupuesto. Aunque alcanzar la excelencia en la calidad no es una tarea sencilla, bien vale la pena el esfuerzo, dadas sus incontables ventajas y beneficios para la empresa, para sus empleados y para sus clientes. Una empresa o persona que busca la calidad tiene una visión amplia que le llevará al éxito y a tener una gran ventaja competitiva.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Saludamos, damos la bienvenida a nuestro invitado de esta jornada de viernes, Andrés Schoenber, investigador asociado del Polo de Legumbres de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Andrés, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación.
Nuevamente por acá, estábamos recordando que ya habíamos tenido la oportunidad de conversar.
Exactamente, estuvimos hace un tiempo atrás conversando.
Oye, y fíjate que, bueno, el tema, vamos a continuar en la misma línea de la vez anterior, pero esto ya con tal vez otros ingredientes a propósito de lo que es legumbres. Conversábamos, bueno, esto también lo estuvimos conversando el año pasado, cuando recién se comenzó a armar, a trabajar en esto, y la resonancia que esto en ese minuto, pensábamos y conversábamos con la gente de FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, lo que era la construcción de estos polos territoriales. Son iniciativas que de verdad son inéditas, que tienen un impacto, o que uno espera que el impacto que vayan a generar realmente se note. Y en esto hay distintas áreas, así que creo que va a ser bastante interesante poder de alguna manera hoy día desmenuzar, sacarle la cáscara a las legumbres y conversar un poco más profundamente de este tema, Andrés.
Sí, estoy... Lo que ha hecho FIA, una iniciativa muy importante, muy loable, creo yo, en el sentido que el año pasado abrieron un concurso, se presentaron 12 propuestas de estos megaproyectos y finalmente se adjudicaron 5 polos en distintas áreas.
Exacto.
Hay polos lácteos, polos en cultivos industriales, en cultivos ancestrales, perdón. Hay polos en pigmentos y antioxidantes, hay polos en legumbres, que es el que me convoca a mí a esta conversación. Y se están ejecutando entonces desde el año pasado y estamos con el foco principal en el proyecto nuestro, el polo FIA de legumbres, de identificar y crear una nueva industria de ingredientes funcionales derivados de las legumbres. Ese es el objetivo principal.
Exactamente. Esto tiene varios elementos que hay que ir incorporando en la conversación. Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollar ingredientes funcionales, inmediatamente uno lo conecta con lo que es la alimentación saludable. Explícanos, por favor, y compártenos la importancia de que sean este tipo de desarrollos de ingredientes funcionales, Andrés.
Bueno, el ingrediente funcional, creo que primero es bueno que lo definamos, ¿cierto? Son compuestos bioactivos y naturales cuyo principal objetivo es que produzcan un beneficio a la salud humana, y son usados estos compuestos en la industria alimentaria en general. Específicamente nosotros en el polo de legumbres estamos trabajando con porotos, con lentejas y con garbanzos, esas tres especies de leguminosas, y estamos entonces en la búsqueda de proteínas, concentrados proteicos, fibras, almidones, entre otros, ¿ya? Entonces esos son los ingredientes funcionales que buscamos. La industria entonces utiliza estos compuestos en su proceso productivo para producir un alimento, snacks, ¿cierto?, yogures, harinas, y hay un beneficio entonces a la salud humana, como te decía anteriormente. Entonces los beneficios a la salud humana, si quieres los podemos conversar, porque hay varios en las legumbres.
Antes que sí. Vayamos con ese detalle, permíteme la siguiente pregunta. Cuando hablas de porotos, lentejas y garbanzos,
sí.
¿Cada uno de ellos con distintas especies o han seleccionado alguna en particular?
Estamos trabajando con variedades mejoradas por programas de mejoramiento genético y estamos trabajando en paralelo con variedades locales. Las variedades locales son importantísimas, digamos, porque son muchas veces se encuentran solamente en un lugar y tienen una riqueza genética que es muy importante preservarlas, estas variedades locales. Entonces, estamos trabajando con los dos grupos de variedades.
Me estaba recordando, en el caso de los porotos, la cantidad de variedades que hay,
sí,
impresionante.
Es impresionante. Es una de las especies que tiene más diversidad morfológica, le llamamos, cuando tú tienes todo tipo de colores que se te imaginen. Tienes porotos que son cubiertos enteros con un color, porotos jaspeados. Entonces, una diversidad, digamos, de manchado, de colores, que es prácticamente único. No hay otra especie con tanta diversidad.
¿Y dónde están hoy?
Son originarios. Hay dos centros originarios los porotos. Uno que es Centroamérica,
¿ya?,
México, Guatemala, Salvador. Y todo lo que es Centroamérica es un centro primario, ¿ya? Y hay otro que es en Sudamérica, desde Colombia hasta Chile, ¿ya?, pasando por Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia. Entonces, los porotos son originarios de América, Centroamérica y Sudamérica, y uno de los principales cultivos, una de las principales especies de leguminosas cultivadas a nivel mundial.
Cuando acá en Chile puntualmente, Andrés, claro, uno lo que me voy a detener en los porotos.
Sí.
Porotos granado, el poroto burro, yo no lo llamo, el de invierno.
Sí, ¿eh? Sí.
Pero me imagino que hay otro tipo de variedades también acá,
sí,
en nuestro país, ¿no?
Hay tres tipos de porotos. Uno que es el poroto verde, otro el poroto granado y el otro el poroto seco.
Ya.
Son tres tipos de poroto y cada uno de ellos tiene variedades distintas, ¿ya? El poroto verde uno lo consume en fresco, congelado. Uno normalmente consume la vaina,
claro,
porque no hay desarrollo de semilla en el interior. El poroto granado, un estado intermedio entre el poroto verde y el poroto seco, tiene alto porcentaje de humedad, 60-70%. Es chileno el poroto granado, es patrimonio culinario nacional. hay una riqueza, digamos, de poroto granado impresionante y que en general ha sido muy poco trabajado, muy poco caracterizado. Nosotros lo hemos trabajado en mi grupo de investigación y desde hace unos 4 años encontramos que eso que te dije de que se haya sido declarado en 2013 o 2014 como patrimonio culinario nacional es muy potente.
Así es.
Hay todo un montón de aristas que se pueden derivar de eso. Y en tercer lugar son los porotos secos que nosotros estamos trabajando en el proyecto Polo FIA de legumbres, con ese segmento de porotos, otras variedades, como te decía. Ahí la más importante es el poroto tórtola, ya que debe ser sobre la mitad del mercado de porotos a nivel nacional. Ahí hay otros también, los porotos blancos, ¿cierto? Hay pinto, hay el poroto negro, está entrando fuerte con el tema de la inmigración.
Te lo iba a mencionar,
sí. Sí, sí, está entrando muy. Los últimos 5 a 10 años ha habido un aumento explosivo en el poroto negro. Y es muy interesante porque eso son fenómenos nuevos asociados a las migraciones y que la industria, digamos, alimentaria está lo ve como una oportunidad también de trabajar con nuevas variedades, aparte del tórtola, el burrito, ¿cierto? Los porotos blancos, los porotos hallados. Ese tipo de porotos, entonces, los porotos secos o la legumbre propiamente tal es lo que estamos trabajando en el proyecto Polo Legumbres.
Vamos ahora a lo que me ibas a mencionar, los beneficios para la alimentación, para la salud del ser humano.
Ya, ahí en general son principalmente, yo diría, la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya, prevención de varios tipos de cáncer, disminución del colesterol malo, ¿cierto? También es muy otro beneficio es que se puede usar para cierto tipo de diabéticos, los que tienen diabetes tipo 2.
Yeah.
Las leguminosas tienen compuestos que son beneficiosas para eso. Y además contiene una serie de vitaminas, minerales, vitamina B, minerales que son muy beneficiosas para la salud. Por ejemplo, el hierro, que nosotros en Chile tenemos déficit de hierro, las leguminosas y las legumbres son altas en nutriente, también son altas en ácido fólico. Las mujeres cuando están embarazadas muchas veces tienen déficit de ácido fólico, entonces las legumbres es una fuente natural de esto. Tienen entonces también muy bajo colesterol, no tienen colesterol, digamos, y el tema de que es el libre de gluten. Tú sabes que eso también es importante.
Muy importante.
Es muy importante porque los celíacos, que son las personas que tienen
esa intolerancia
al gluten, pueden perfectamente consumir legumbres o harinas derivadas de legumbres sin tener ningún problema, digamos, de como tienen, por ejemplo, cuando consumen harinas derivadas de cereales, como el trigo, por ejemplo.
Exacto. ¿Ya? Buen elemento.
Entonces, hay una serie de segmentos de la población, dado lo que te comentaba, que se benefician con esto, ¿cierto? Vegetarianos, veganos, los celíacos, las mujeres embarazadas, por lo que te hablaba del ácido fólico, ¿cierto? Y niños, en general la población en general se benefician con esto. Y todas estas propiedades nutricionales sobresalientes hicieron que la Organización Mundial de la Alimentación y de la Agricultura, la FAO, que depende de Naciones Unidas, declarase, digamos, el año 2016 como el Año Internacional de las Legumbres.
De las legumbres, claro.
Entonces, sí. Son pocas las especies que reúnen todos estos beneficios que te hablaba, y que hicieron, digamos, que fuera un año. Nosotros como Universidad Católica trabajamos en el Año Internacional de la Legumbre, tuvimos trabajos que hicimos en la comuna de Navidad, en la sexta región, congresos que hubo en FAO, así que creo que fue muy importante, digamos, que la FAO decidiese tomar ese año como el Año de las Legumbres, por la importancia que las legumbres tienen en Chile y en el mundo.
Fíjate que lo que falta en nuestro país es justamente que aumente el consumo de las legumbres. Porque hay por ahí un par de estudios que se han hecho en donde han mostrado cómo lamentablemente ha ido a la baja.
Exacto.
Y hoy día, en el tema gastronómico, por ejemplo, las formas de preparar cualquiera de estas legumbres ya son muy distintas a las tradicionales. Entonces,
exactamente,
hay que, yo diría, como reencantarse con el tema de las legumbres, Andrea.
Tiene que ser una política país, creo yo.
Sí.
En otras partes existen esas políticas en que no solamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, cierto, el Ministerio de Educación, expongan las ventajas, digamos, de consumir y aumentar el consumo de legumbres. Acá en Chile nosotros, por otro, nosotros consumimos un tercio de lo que debiéramos consumir, consumimos 1,5 kilos per cápita año, ¿ya? Debiéramos estar probablemente cerca de los 5 kilos por año. Las lentejas consumimos 1 kilo per cápita año. Los garbanzos consumimos 250 gramos.
Uf.
Entonces son valores bajos de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud recomienda. Ellos hicieron un instructivo, ¿cierto?, de una guía de alimentación sana para la población chilena en el 2013, y ahí ellos recomiendan al menos, ¿cierto?, el consumo de legumbres dos veces a la semana, ¿ya? Eso todavía dista, digamos, de algunas pirámides que hay en otras partes del mundo, en que, por ejemplo, en España se recomienda 5 veces consumo de legumbres a la semana. Entonces hay un esfuerzo, este esfuerzo país que yo te decía, debe ser en forma, creo yo, concertada, ¿cierto? Y creo que sería muy importante, por los beneficios de superalimento que tienen las legumbres, que se produjese este incremento en el consumo de legumbres. Yo lo hago, yo hago siempre este llamado con mis alumnos. Estoy siempre hablándole de esto, de que hay que consumir más leguminosas, y que hay muchas formas, digamos, siempre se dice que tienen mucho tiempo de cocción,
claro,
que producen gases, ¿cierto? Empiezan a nombrar todas las desventajas. Pero creo yo, las propiedades nutricionales, los beneficios a la salud que veíamos antes, sobrepasan, digamos, los problemas específicos que tienen.
Absolutamente.
Y hay también un tema también que se habla mucho de que los, por ejemplo, los porotos no son para la clase alta, ¿cierto? Que son platos que no deben ser consumidos, los consume la gente que no tiene mucho dinero, ¿cierto? Y ahí, bueno, eso lamentablemente también hay que hacer un trabajo con sociólogos, antropólogos, algunos han trabajado en eso.
Sí.
Sí, y entonces tratar de sacar ese mito en el fondo, porque, oye, en los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, no hay ese mito, digamos, yo no lo conozco. A mí me ha tocado vivir ahí en Estados Unidos algunos años y la verdad es que se consumen porotos y, como tú mencionabas, la forma que hay, la gastronomía que hay es infinita. O sea, la cantidad de platos apetitosos, ricos que uno puede comer derivados de productos de legumbre es muy grande.
Sí, ¿verdad? Y si quieren, bueno, y si quieren algo más sofisticado, partamos con un hummus. ¿Eh?
Claro, el hummus, por ejemplo, yo te hablaba cuando yo viví en California, casi 8 años ahí, y el hummus pertenecía casi todos los días comiendo hummus. Y acá en Chile, afortunadamente, cuando hablábamos de aumentar el consumo de legumbres, creo que también está entrando, ¿eh?, de a poco,
sí,
el hummus de garbanzo.
Así es.
Las lentejas también, hortícolas, que son cosechadas en estados más inmaduros, en algunas partes del mundo, son súper apetecidas también. Entonces, consumir lentejas hortícolas con más inmaduras, o la misma lenteja como legumbre, hay una infinidad de recetas para eso.
Absolutamente. La primera reflexión de esta primera parte de la conversación con nuestro invitado: aumentar el consumo de legumbres.
Exactamente.
Vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando junto a Andrés Schoenberg, investigador asociado del Polo de Legumbres de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Si lo que te mueve es la conciencia ecológica, la sustentabilidad y la innovación, no busques más. Ven al Instituto del Medio Ambiente, IDMA, y estudia construcción sustentable. Construye espacios eficientes, saludables y responsables con nuestro planeta. Descubre tu naturaleza. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en IDMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Economía.
En su informe Monitor Fiscal, el Fondo Monetario Internacional estima que el déficit del gobierno general del país convergerá hasta un 0% del PIB cuando el año 2021, mientras que el resultado estructural, lejos de retroceder, como espera el gobierno, se mantendrá sobre 2% en los próximos años. Respecto a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recordó que el gobierno ya implementó un instructivo de austeridad por 500 millones de dólares y sostuvo que en la medida que los organismos internacionales se den cuenta de que estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer y estamos logrando resultados, van a ir ajustando sus proyecciones.
Música chilena.
Él es el multiinstrumentista Jepe. El tema hoy.
Busco en tus ojos alguna respuesta que me diga dónde ir. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo entender. Y es así que a tu boca mentí. No hay nada más que decir y soltar a la vez eso que desee, dejarlo irse no más, irse no más. Y es así que hoy que tu piel quiero tener. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo resistir. Y es así que a mis manos mentí, querían quedarse en ti y llegar a tus pies. El calor que hace falta, esperando que salga el sol. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo entender. Puedo entender. Así que hoy no hay nada.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Continuamos. Bueno, nosotros seguimos conversando acá con Andrés. No paramos de hablar en realidad porque el tema está muy, muy interesante. Les recuerdo que estamos con Andrés Schoenberg, investigador asociado del Polo de Legumbres y además académico de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que nos convoca hoy es justamente este polo territorial que tiene que ver con las legumbres, el desarrollo de las legumbres y todo lo que genera. Vamos a conocer el tema ya más técnico. Compártenos, por favor, Andrés, ¿quiénes conforman parte de este tremendo desafío de este polo territorial?
Estamos entonces, como yo te comentaba, que era una mega iniciativa, la Universidad Católica actúa como institución principal, pero tenemos a varios coejecutores. Entre ellos están la Universidad de Talca, el INIA, la Universidad Central, Conversa Chile y las empresas Granotec y Tucapel. Esos son los principales actores que estamos trabajando en este polo legumbres.
Y además, démosle la otra bajada que es muy interesante, que además ustedes han colocado foco en esto, que es trabajar, tengo entendido, con agricultores del secano de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, Biobío.
Exactamente, es un secano, es un extenso segmento geográfico que va de la quinta a la octava región en secano, y estamos trabajando principalmente con pequeños agricultores en este tramo grande. Y para eso es muy importante el trabajo que estamos haciendo con los INDAP y los PROVESAL, que son básicamente la gente que hace la transferencia tecnológica a nivel local en cada una de las comunidades que estamos trabajando en esas regiones.
Fíjate que, bueno, a mí esto me encanta porque de alguna forma va colocando con cosas concretas lo que uno conversa en la teoría, que es la conversación que debe fluir y existir cuando la ciencia, la tecnología se aplica y te brinda este tipo de resultados a través de estas iniciativas que además son inéditas, porque aquí tiene un factor inédito también esto que se está desarrollando.
Exactamente, y creo que es muy importante en eso que tú comentas, la conexión con el medio, que nosotros trabajemos en problemáticas que los investigadores muchas veces se tiene el mito que estamos trabajando en cosas que no le interesan a nadie. Y lamentablemente hay una parte de la gente que hace ciencia que cae en esas cosas. Y el hecho de estar trabajando con estas empresas, el hecho de estar trabajando con los pequeños agricultores, nos obliga a que tengamos que enfocarnos en las problemáticas que son relevantes para ellos. Entonces, hay una significancia y una relevancia en la investigación, que yo creo que para mí es muy fuerte estar trabajando en esos temas, digamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pequeños agricultores, ellos están interesados en tener nuevas variedades o variedades locales que son de interés, pero que estén caracterizadas, porque eso no se ha hecho. Quieren saber cuándo y cuánto se aplica de fertilizante. Ojalá un fertilizante que sea un fertilizante orgánico, ¿cierto? Sustentable con el medio. También el hecho de la lenteja y el garbanzo son cultivos de secano. Y afuera, por ejemplo, se ha estudiado con ensayos aplicar un solo riego en esos cultivos de secano a inicios de floración. Tú puedes tener aumentos hasta de un 65% en los rendimientos. Entonces, esas cosas que ya están hechas en el extranjero, estudios técnicos, científicos, hacerlos acá en Chile y aumentar en 65% el rendimiento para esos productores solamente con este cambio tecnológico es tremendamente potente.
Absolutamente.
Porque significa incrementar los rendimientos y hacer el cultivo más rentable. Básicamente es eso.
Y fíjate que con todo este trabajo que se está desarrollando, lo comentábamos recién fuera de micrófono, el impacto que también genera, porque estamos hablando de valor agregado, estamos hablando de un mismo producto, diversificarlo, cómo enciende el motor del emprendimiento aquí.
Exactamente.
Porque estamos, no sé, me conversabas tú, la idea es, cuando tú, no sé, crear harinas, snacks, en fin, que tengan distintos usos y aplicaciones, y además que nos permita ser exportadores también de este tipo de ingredientes funcionales.
Claro, en la industria de los ingredientes funcionales existe hace más de 20 años en Estados Unidos, en Europa, y la industria alimentaria nacional hoy en día depende 100% de la importación de estos ingredientes funcionales. Entonces, yo lo que creo yo valiosísimo de la iniciativa de FIA es querer, ¿cierto?, crear estos 5 polos para desarrollar ingredientes funcionales, aditivos especializados que se hagan en Chile y que impacten, ¿cierto?, a la industria y a los consumidores positivamente. Entonces, eso yo creo que es muy relevante. Y respecto a lo primero que mencionabas, nos ha llamado mucho la atención en que las distintas seminarios, charlas que hemos hecho en este polo legumbres, tenemos una gran cantidad de innovadores y emprendedores. Entonces, vemos que en mis proyectos anteriores yo no tenía un foco tan claro con este tipo de gente que va a estas actividades. Eso refleja claramente que hay un interés, ¿cierto?, en los ingredientes funcionales, que hay mucha gente que lo está viendo como una posibilidad de hacer un emprendimiento, una innovación, crear por ahí una nueva empresa. Y entonces en el grupo de trabajo somos más de 30 profesionales los que estamos trabajando. Nos ha llamado poderosamente la atención esto, que ahora en nuestros congresos tenemos este tipo de público.
Fíjate que, bueno, eso de alguna u otra manera, una de las miradas que también se puede incorporar a esta conversación es lo que significa el que Chile tiene las condiciones para poder convertirse en lo que uno viene escuchando hace muchos años y que de repente parece una frase un tanto manoseada, que es convertir a Chile en una potencia alimentaria.
Sí.
Hoy día somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes en este planeta. Para el año 2030 se proyecta que seremos 8.600 millones de habitantes aproximadamente. En un planeta que se va degradando, en un planeta en donde el recurso hídrico escasea, ya tenemos claros ejemplos de lo que pasa. Bueno, en Chile tenemos más de 60 comunas que están con este problema de escasez hídrica.
Exactamente.
Entonces, fíjate que hablar de este tipo de iniciativas, que de alguna u otra manera también van por ese camino, hay otro elemento que tengo que incorporar de todas maneras en esta conversación, que tiene que ver con la... Tú mencionaste hace poco, en el bloque anterior, cuando trabajan, ¿no es cierto?, con estas legumbres, el mejoramiento genético.
Sí.
Y aquí incorporamos un tema que tiene una mirada también ética, que es el alimento transgénico,
sí,
y lo que tiene que ver con la edición genética. Que la diferencia, tú me la explicas, era el entendido, por lo que yo logré un poco entender, el transgénico es aquel proceso en donde yo traigo un elemento externo para incorporar a esta semilla, por decirlo de esta manera, y ahí hago la modificación genética, pero con un elemento externo que lo modifica.
Exactamente.
En cambio, la edición genética, esto para, no sé, explicarlo como muy en simple, es como un proceso quirúrgico. Yo, el ADN, en el fondo, de la semilla será, ¿o no?
De la planta.
O de la planta.
Sí, de la planta.
El ADN de la planta, saco lo que tal vez me cree problemas, no sé, por ejemplo, en resistencia a plagas.
Exacto.
Saco esa parte que es como la débil de la, sí, planta, y coloco ahí mismo otra de la misma planta que me modifique ese comportamiento y la haga más resistente.
Exactamente.
Un poco eso
lo explicaste ya todo, ya. Así que, a ver, de respecto a los transgénicos, lo principal yo diría es que hay tecnologías que se llaman de ADN recombinante, que se usan para crear una variedad nueva de transgénica.
Ya.
¿Ya? Y ahí lo que se hace es incorporar genes que son de especies no relacionadas a las plantas muchas veces. Especie, por ejemplo, de una bacteria, de un hongo, de un animal, ¿cierto? Y con esta tecnología de ADN recombinante, ese gen en particular viene y se coloca en el genoma o en el ADN de la planta, ¿ya?
Yeah.
Y produce, lo más cultivado a nivel mundial, produce resistencia a un herbicida, resistencia a las plagas, ¿ya? Esos dos tipos de cultivos transgénicos son los más usados a nivel mundial. ¿Ya? Entonces está el hecho que tú incorporas genes de organismos que no son plantas, ¿ya?
Perfecto.
En una planta. Y eso se hace, bueno, la primera planta transgénica se hizo el año 83, ¿cierto? Se empiezan a comercializar en Estados Unidos el año 96 y ya llevamos ya prácticamente 20 años, 22 años de comercio de cultivos transgénicos. En cambio, la edición génica, como tú dices, es una forma de hacer genética dirigida, ¿ya? Tú usas algunas enzimas, ¿ya?, que son capaces de interrumpir, incorporar, cambiar la secuencia del ADN en forma precisa, exacta, y con eso tú tienes un cambio que beneficia normalmente al agricultor o al consumidor final. Ese cambio puede ser, si tú alteraste una pequeña parte entonces de un gen que le confiere la resistencia a esa plaga, tú puedes que la aumentes entonces esa resistencia y obtengas entonces un cultivar mucho más resistente y que es muy beneficioso. Pero tú no estás, a diferencia del transgénico, introduciendo genes que no son de plantas.
Correcto.
Entonces son herramientas moleculares que se usan en forma dirigida, exacta, te permiten entonces hacer estas alteraciones, agregar, cambiar o interrumpir, ¿ya?, la función de un gen, y te produce entonces algo que es muy importante para el agricultor o para el consumidor.
Y fíjate que, aparte, no es que uno deje de lado, pero sacando el debate ético que esto genera, hay que ir al fondo.
Sí.
O sea, ¿por qué esto se investiga? ¿Por qué hoy día, por ejemplo, empresas de biotecnología están muy interesadas en esto de lo que es la edición genética?
Sí.
Por lo que representa. Estamos recién hablando de la cantidad de millones de miles de millones de habitantes que somos.
Sí.
Con toda la problemática que hay hoy día para justamente desarrollar la agricultura. Aquí estamos hablando de el transgénico.
Sí.
Tengo entendido que la inversión que hay que hacer son millonarias.
Son millonarias.
La cantidad
sí.
de años que debes investigar son, pero no sé, mínimo 10 años.
Sí.
En
sí.
cambio, con esta otra variación
sí.
de la edición genética, los costos bajan muchísimo y te permite, bueno, lo que se busca, que es mejorar y aumentar la productividad.
Sí, yo diría que, bueno, los sistemas, el CRISPR-Cas9 es el sistema de edición genética que del año 2013, el que se está usando, o sea, tiene 5 años de existencia, es lo que está en este momento, es un gran tema de investigación en muchos grupos que trabajan en plantas y en mejoras genéticas, ¿cierto? Y yo creo que el hecho que no sea transgénico es algo potentísimo, ¿ya? Porque la transgenia en muchas partes del mundo produce resistencia desde políticas, económicas, filosóficas, religiosas. Entonces, mucho en la industria ha captado esas aprensiones en contra de los transgénicos. Entonces, estos sistemas, digamos, de edición genética, por ejemplo, usando CRISPR-Cas9, me parece a mí que pueden ser una muy buena forma de hacer genética dirigida, cambiar un gen exactamente donde se desea para producir un beneficio, ¿ya? Entonces, el hecho que no sea transgénico, por ejemplo, hace que en Europa estén así muchos grupos, muchos proyectos de investigación con el fin de crear nuevas variedades vegetales usando los sistemas de edición genética.
Te agradezco este paréntesis,
sí,
Andrés,
sí.
para tocar este tema. Volvamos al polo,
al
de, las
polo de legumbres. Ya, perfecto.
Te quiero dejar, nos quedan 3-4 minutos
sí.
para que puedas incorporar otros elementos que tú también consideres interesantes de relevar.
Ya, bueno, a mí me parece que es muy importante que se produzca, digamos, una mejora, ¿cierto?, en lo que es la agricultura familiar campesina. A mí me parece que en las últimas décadas se ha priorizado el otro tipo de agricultura, que es la agricultura tecnificada, la agricultura de exportación, lo que es en frutas. Y yo creo que ese desarrollo ha permitido que Chile sea conocido a nivel mundial y es muy importante que siga haciéndose ese desarrollo, ya el de la agricultura tecnificada. Pero hay un 60% de los agricultores que tienen menos de 2 hectáreas en nuestro país, un 85% de agricultores aquí a nivel nacional que tienen menos de 2 hectáreas, que son los que pertenecen a la pequeña y la mediana agricultura nacional. Entonces, creo yo que con este tipo de iniciativas que está haciendo FIA y trabajar con pequeños agricultores es potentísimo, es muy importante, porque estoy yendo a el patio de atrás, ¿cierto?, la parte de atrás del patio que no ha sido, digamos, financiada en muchos proyectos. Entonces hay un componente social, creo yo, que es muy importante de ser destacado, ¿ya? Y el punto es la Universidad Central, Granotec, la empresa Granotec, ellos van a estar entonces trabajando a pequeña escala en la universidad. Granotec va a estar haciendo el escalamiento de la identificación y la producción de estos ingredientes funcionales que son derivados de las semillas de las legumbres, de porotos, garbanzo y lentejas, ¿cierto? Y que ese mayor valor agregado que se va a estar produciendo en esa parte, digamos, más alimentaria, le llegue a la pequeña agricultura, ¿ya? Para nosotros, como todos los que estamos trabajando en el proyecto, creemos que eso es muy, muy importante, porque no sería justo, digamos, que solamente los beneficiarios fueran una o dos empresas, sino Exacto. que queremos que le llegue a esta agricultura que, en mi opinión, lamentablemente ha sido un poquito dejado de lado en las últimas décadas, y que yo creo que no solamente con las legumbres, sino que con otras especies de vegetales tienen que ser apoyadas, ¿cierto?, por el imperativo, creo yo, social que hay detrás de eso.
Absolutamente, hay tres verticales descritas: cuidado al medio ambiente, el impacto social y el económico, justamente pensando claro. en la agricultura familiar campesina.
Eso es lo que define, digamos, los componentes ejes de la sustentabilidad, ¿cierto?
Correcto.
Que se empezaron a trabajar en la década de los 80, la FAO lo empezó a trabajar a comienzos de los 90, y hoy en día la mayoría de los sistemas productivos a nivel nacional, de los proyectos de investigación que hacemos en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, están destinados a estos tres ejes que tú muy, muy bien mencionas de sustentabilidad. Y las leguminosas, no lo dije anteriormente, pero también aprovecho de comentártelo, aparte de los beneficios nutricionales sobresalientes que en la parte inicial de la conversación los comentamos, produce también efectos ambientales y productivos muy relevantes. Uno de ellos es la capacidad que las legumbres tienen de fijar nitrógeno atmosférico. Es de las pocas especies vegetales que tienen esta capacidad. Lo hacen a través de unas bacterias que están en el suelo, que convierten el nitrógeno de la atmósfera en nitrógeno que es aprovechable para la planta, y eso implica que se ahorra en fertilizante nitrogenado, ¿ya? Entonces hay un motivo económico, ambiental y productivo que las hace muy convenientes. Y lo último que te quiero mencionar es lo que tú hablabas del agua, ¿ya? Que las leguminosas consumen entre 3 a 10 veces menos agua
exacto.
para producir un kilo de leguminosa respecto a lo que es un kilo de proteína animal.
Que
entonces
la diferencia.
Hay un tema de sustentabilidad muy fuerte, creo yo, detrás de eso.
El tiempo se nos hizo poco, Andrés.
Exacto.
Ya nos tenemos que ir.
Sí.
Oye, gracias por la visita.
El último, el último comentario, agradecer entonces el financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Ellos creo que están haciendo un trabajo buenísimo, están priorizando áreas que son para la pequeña y mediana agricultura estratégica en los próximos años.
Bien, Andrés.
Así que, y te agradezco la muy buena conversación.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Alfredo.
Buen fin de semana.
Para ti también.
Andrés Schoenberg, investigador asociado del Polo de Legumbres y además académico de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con él desarrollamos esta interesante conversación. El podcast estará disponible luego a través de diario.uchile.cl. Sigan en sintonía. Ya vienen las noticias de la hora. Y luego el programa Padres al Día. Buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.